Ya ha comenzado el curso escolar, un nuevo año protagonizado por la pandemia, y en este nuevo número de Progreso Digital hablamos de temas educativos principalmente, pero también de empleo y de Braille, porque todo está relacionado. Y lo hacemos con la directora de Educación, Empleo y Braille, Ana Ruiz. Bienvenida, muy buenas.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Querríamos comenzar poniéndole cifras a este nuevo curso escolar y también conociendo cómo se va a afrontar desde nuestra institución este nuevo curso. ¿Y qué retos se han marcado?
Bueno, a nivel de cifras, la atención que se hace desde el Servicio de Atención Educativa al alumnado es muy similar todos los años, ¿no? En torno a 7.400 alumnos en las diferentes etapas educativas regladas, desde atención temprana a educación infantil hasta universitarios, educación de adultos, idiomas, o sea, cualquiera de las etapas regladas. La previsión es empezar un curso con bastante normalidad. Aprendimos mucho el curso pasado, en el que tuvimos más dificultades para poder acceder a los colegios y llegar a los niños, ¿no?, a atenderles. Este año, dado que los centros educativos ya tienen la experiencia, los propios niños y los propios profesionales de nuestros equipos también, se mantienen las restricciones que cada comunidad ha marcado, ¿no? A nivel de distancia, de uso de mascarilla, de gel, de ventilación, todas estas cosas que hemos aprendido también durante este último año y medio. Y de momento, pues, sin muchas dificultades en la itinerancia presencial, estamos trabajando nuestros equipos con total normalidad. Recordaros que tenemos actualmente en torno a unos 400, andamos ahí 22, 24, 26 maestros, que forman los equipos educativos específicos de atención a la educación, ¿no?, de las personas con discapacidad visual, y que estos equipos están formados por profesionales que pertenecen tanto a la ONCE, que son en torno a unos 260, y el resto está formado por maestros que aportan las diferentes comunidades educativas en todo el territorio, ¿no?, español. Y bueno, el reto más grande que tenemos en este momento, como siempre, ¿no?, primero es que nuestros niños que sean atendidos de manera adecuada en nuestros centros, que no sufran discriminación, que realmente se les tenga en cuenta en las aulas, que se generen materiales para ellos, ¿no? Pero el reto más importante, y más después del tema de la pandemia, ¿no?, en pandemia, es todo el tema de la accesibilidad. Todos hemos tenido que meter la directa en este año y medio. Todos hemos tenido que enfrentarnos a las tecnologías de una manera u otra, ¿no? Y esto ha afectado mucho a las escuelas. Y la preocupación más importante que tenemos, y lo que estamos como con la mirada más fija, ¿no?, es en intentar que todas aquellas plataformas educativas que se están poniendo en marcha sean accesibles para nuestros niños, y que todos los recursos digitales que se generen lo sean, ¿no? No es fácil. A veces tampoco se dirigen con nosotros con demasiada, en el momento justo, ¿no?, cuando se ponen en contacto con nosotros ya han desarrollado mucho material y es difícil que ese material se haga accesible. Siempre les transmitimos que lo más importante es que se genere desde el primer momento, y para eso estamos, a través de nuestros grupos Accedo, para asesorar a la comunidad educativa en cualquiera de estas situaciones. Nosotros también, como ONCE, también hemos tenido que formar a nuestros profesionales, ¿no? Porque no todos nuestros maestros manejaban la tecnología, bueno, pues con cierta soltura como se ha necesitado. Les hemos hecho formación concreta, además siguen teniendo los webinars de Microsoft. Les hemos dotado de ordenadores portátiles para que puedan conectarse en cualquier sitio a través del ordenador a nuestras redes, y también para poder trabajar en directo con los niños. Bueno, estamos dando pequeños pasitos que nos benefician a todos. Y ya, bueno, para no extenderme más, por ejemplo, una de las medidas que hemos puesto en marcha para todo el tema de la accesibilidad es la constitución de un seminario TIC en el que van a participar profesionales de los diferentes grupos Accedo, instructores de Tiflotecnología y Braille y especialistas de la área de especial dificultad curricular de tecnología, con el fin que para que cada uno de estos tres perfiles profesionales aporte su conocimiento y experiencia a este seminario y podamos resolver y dar respuesta a todas las dudas y situaciones a las que nos tengamos que enfrentar, ¿no? Con diferentes enfoques, este seminario va a desarrollar y trabajar lógicamente en la atención de las necesidades de los niños en tecnología, en el asesoramiento a la comunidad educativa, en la formación de los niños, comunidad educativa y familias, en la labor investigadora y en la labor sensibilizadora que tenemos que hacer frente a todos los generadores, ¿no?, de recursos digitales. Y poco más.
Hablemos de empleo. Muchas personas se han visto afectadas por la situación que se ha vivido en este año y medio de pandemia. ¿Cómo nos encontramos las personas con discapacidad visual en estos momentos y cuáles son los principales objetivos a desarrollar?
Pues el año 2020 fue malo, realmente malo, ¿no? Tuvimos una pérdida de empleo importante. En el área de empleo nosotros manejamos dos datos, ¿no? La creación de empleo bruto, que es aquellos puestos que se obtienen, pero siempre neteamos, es decir, enfrentamos la creación de empleo a las bajas. Y el año 2020 fue un año realmente malo. Acabamos el año con más casi 200 puestos en negativo, en neteado. Aunque sí que generamos empleo en bruto, pero bastante menos que otros ejercicios. Desde septiembre del 2020, cambió la tendencia. Vimos que empezaban a generarse muchas más altas que el empleo, que el mercado laboral empezaba a moverse y que empezaban a generarse más altas que bajas. Y lo que puedo decir con bastante satisfacción y lógicamente felicitando a todos aquellos afiliados que han sido capaces de dar el paso y que están fuera de nuestro grupo social 11 peleando por un puesto, ¿vale?, de empleo, que desde ese mes hemos creado 190 puestos en positivo, es decir, enfrentando las altas frente a las bajas. Hemos generado más de 300 puestos en bruto y de ellos 190 han quedado en positivo. Es verdad que dependemos en el área de empleo siempre de lo que ocurre fuera, ¿no?, de lo que marque el mercado laboral, pero es verdad que nuestros afiliados están presentándose a ofertas de empleo, están consiguiendo esos puestos. Habíamos sufrido una pérdida importantísima en autoempleados, que siempre andamos en torno a los 300. Habíamos llegado hasta los 170 y ahora tenemos otra vez por encima de 300 autoempleados. Es un motivo importante de celebración que realmente en la situación que está este país después de la pandemia, el sector concreto nuestro de la discapacidad visual sea un colectivo que sí que está consiguiendo empleo. Es verdad que nuestros especialistas de apoyo al empleo están en contacto continuo con ellos. Hemos puesto en marcha los comités de empleo territoriales en cada delegación territorial y dirección de zona, que son unos comités en el que participan los responsables de máximos de esa zona de las tres áreas del Grupo Social 11, Fundación Eil Union, nuestros gestores de servicios sociales, nuestros especialistas de apoyo al empleo, y es un lugar de encuentro donde analizar y ver qué afiliados tenemos como demandantes de empleo.
Una etapa crucial en la vida de toda persona es la que transcurre desde que finalizamos los estudios hasta que encontramos precisamente un empleo. Recientemente en nuestro proyecto Los Pilares de la Inclusión hemos detectado que para las personas afiliadas esta etapa es crítica. ¿Qué se viene haciendo y qué se plantea hacer en un futuro desde la ONCE en materia de orientación laboral?
Sí, este tránsito a veces es complejo y además también nuestra estructura a veces nos pone alguna traba, ¿no? Porque en aquellos centros donde el afiliado va una de T, una de Z, pues la relación con todos los técnicos del equipo suele ser más fluida y el tránsito suele ser más fácil. Cuando hablamos de una sede con CREI, de T y de Z, o sea, a veces es más complejo porque el afiliado tiene que cambiar también de centro de atención. Es un tema que nos viene preocupando desde hace tiempo. Ya montamos unos equipos, una serie de reuniones entre los equipos educativos y los especialistas de apoyo de empleo, donde ya antes de que estos afiliados que van a transitar a al mundo del empleo finalicen los estudios, ya se empieza a ver qué posibilidades tienen, qué perfil van a tener para poder buscar ofertas, ¿no? Para ese perfil. Pero no veíamos que no avanzábamos lo suficiente. Hemos ya actualizado nuestro plan de orientación académico y laboral. Le hemos duchado, le hemos bañado, le hemos limpiado, ¿no? Le hemos actualizado, ¿no? El tema de la orientación académica y laboral siempre la tenemos que hacer de la mano de la escuela, porque es quien lo hace y nosotros estamos ahí con la escuela, lógicamente poniendo el apellido de discapacidad visual. Pero había que dar un pasito más adelante. Y ahora, en este mes de octubre, ya hemos definido desde el área educativa qué necesitamos de los especialistas de apoyo al empleo para que nos ayuden en todo el tema de la orientación. Hemos definido un protocolo de coordinación entre los especialistas, el área educativa y el resto de profesionales, ¿no? Porque cuando el alumno transita al mundo del empleo, también tiene que intervenir muchas veces el TIFLO, el TR, ¿no? Incluso a veces el psicólogo para que se ajuste a la nueva situación. Y este protocolo un poco lo que define es esas reuniones previas que hay que tener tanto del área educativa como del empleo, y dentro de nuestro protocolo también, dentro del documento de orientación académica y laboral, como el especialista de apoyo al empleo tiene que estar en cada momento en la toma de decisiones con ese afiliado, porque él es el profesional que puede darnos la visión de qué perfiles profesionales se demandan más en la zona donde vive ese afiliado, qué es lo que está demandando el mundo empresarial, qué quiere además que una titulación. Hoy en día los empleos son muy complejos, porque ya no se busca tanto el que tengas un grado, una formación profesional, sino que se buscan competencias muy transversales, ¿no? Idiomas, capacidad de trabajo en equipo, muchas habilidades sociales, otra serie de competencias que hay que desarrollar y que hay que trabajar previamente. Entonces, este protocolo de coordinación entre las dos áreas lo que busca es que todo esto se trabaje coordinadamente desde, se inicia el trabajo desde el área educativo previo a que pase al área de empleo, y que el afiliado ya conozca al especialista de apoyo al empleo, ya sepa que es su profesional de referencia, ya sepa que es la persona con la que tiene que trabajar todo el tema de la entrevista ocupacional y de la definición de su perfil profesional, y que además tiene a disposición el resto de profesionales. En octubre vamos a ponerlos en marcha, vamos a generar también un seminario de empleo en el que participen maestros, lógicamente pedagogos y los especialistas de apoyo al empleo, también como núcleo de generar experiencia y toda aquella documentación técnica que nos sirva para todos, porque muchas veces las situaciones son similares en diferentes sitios del país. Y a veces los especialistas son perfiles profesionales bastante solitarios, ¿no? De apoyo al empleo, porque hay uno por centro en donde hay, ¿no? Y solo hay dos centros, como la ET de Cataluña y la ET de Madrid, que tienen dos. Entonces necesitan de ese enriquecimiento, de ese sitio donde se vaya generando experiencia para poder siempre enfrentar a situaciones concretas que posiblemente ya las ha vivido otro compañero, ¿no? Y bueno, la verdad es que tenemos altas expectativas. Y nos tendremos que dar pues lo que queda del año 2021 y el 2022 para ver cómo evoluciona todo este nuevo proyecto, ¿no? Y cómo repercute realmente en nuestros afiliados jóvenes, ¿no? En ese tránsito de la educación al empleo.
Hablemos de Braille, que es sin duda una de nuestras señas de identidad. ¿Crees que goza de buena salud, Ana? ¿Y qué proyectos tenemos en marcha a corto y medio plazo?
Yo quiero creer que goza de buena salud. La verdad que siempre digo que fue un acierto que la dirección de la que soy responsable tenga el apellido de Braille. A mí me encanta Educación, Empleo y Braille. Creo que era importante primero hacer eso, y luego realmente desde la creación de la unidad de Braille, la verdad que se está trabajando mucho a favor y por el Braille. Se ha generado una figura para la enseñanza del Braille de adultos que se llama promotor de Braille, que iremos implementando poco a poco en todas aquellas DTs y DZs donde realmente haya necesidad. y que vayamos dejando que los TIFLOS, ¿no?, que los ITBs que lleva la B de Braille, se dediquen un poquito más a la parte tecnológica y que esa parte de enseñanza de Braille la haga esta figura, ¿no?, el promotor. Lo iremos haciendo dando pasitos poco a poco, pero sí que vamos a seguir contando con muchos ITBs en muchos centros para la enseñanza del Braille. Ese es nuestro primer objetivo, que aquel afiliado que necesite aprender Braille porque acaba de tener una ceguera sobrevenida por diferentes situaciones, que tengamos una persona que les enseñe y que les enseñe a nivel que él necesite de funcionalidad, ¿no? No todos los adultos necesitan ser capaces de leer un libro en interpunto, ¿no? A veces simplemente es que puedan leer unas etiquetas o que puedan leer, marcar sus cosas, sus productos en su casa, ¿no? Al hilo de esto, estamos trabajando con un grupo la creación de una didáctica del Braille para adultos, ¿no? Tenemos ya elaborado el documento un poco de justificación y ahora ya vamos a ver un poco las fases y etapas de lo que es la propia didáctica, ¿no? El tener claro que la enseñanza del Braille de adulto no es una alfabetización como lo es en el caso de los niños, y así nació Braillepico, ¿no?, sino que es un cambio de código. Ellos ya tienen los conocimientos previos, ¿no?, para poder simplemente asimilar que lo que es una A en tinta ahora es un punto, el punto X, el que sea, ¿no? Entonces estamos en pleno desarrollo de esta didáctica. También desde la unidad de Braille se está trabajando muchísimo en el tema de la sensibilización con el tema del etiquetado Braille. Asesoramos a todas las empresas que nos preguntan, seguimos certificando la calidad de ese etiquetado y además estamos trabajando estrechamente, firmamos un convenio con PharmaC, que es uno de los diríamos emporios importantes del embalaje de ese país y que en el que forman parte de ellos entidades y empresas muy importantes. Y bueno, pues les formamos, les damos cursos, seminarios a todas aquellas empresas que estén interesados. Les explicamos que etiquetar en Braille en un producto no es tan complicado y que realmente hacen una labor social importante. No hay regulación española en el etiquetado de Braille, pero sí que se está generando una regulación europea, ¿no? Cuando realmente tengamos esa base de ese paraguas en legislación europea, lógicamente nos dirigiremos al órgano competente del gobierno, del que dependa, que será seguramente el Ministerio de Consumo, para pedir que en España se regule todo el tema del etiquetado. Lo mismo que se está trabajando también intensamente para que sea un reconocimiento de la Comisión Braille Española y del Braille, no como la lengua de signos, ¿no?, como un idioma más, sino como algo material importante y necesario para nuestras personas afiliadas, ¿no? Y seguimos trabajando en todas las vías. Generamos también en el Club 11 información importante del Braille. Seguimos impulsando nuestros Club Braille porque es un sitio donde realmente nuestros afiliados braillistas pueden desarrollar diferentes actividades, incluso pueden hacer la labor de acompañar y ayudar a un compañero que acaba de comenzar con el Braille. Tenemos preparada ya nuestra actividad anual con todos los Club Braille. Este año hacemos una especie de juego trivial sobre temas de Braille, que lo hemos denominado Kit Braille. Y la verdad es que la unidad está inmersa en muchísimos proyectos. Seguimos con los grupos de trabajo de la Comisión Braille Española, el de ciencias, el de matemáticas. Hemos puesto en marcha el de musicografía y el de idiomas, porque son dos grupos importantes de dos aspectos que se demandan mucho, no solo a nivel educativo, que lógicamente tanto la música como el idioma forma parte del currículum, sino que también a nivel de adulto, porque son dos actividades que cada vez más demandan nuestros adultos y bueno, generando, fijaros, la música tiene una signografía que es internacional, o sea, es la única signografía que compartimos en todo el mundo, pero el documento de musicografía es un documento antiquísimo y ahora mismo también a nivel de Europa hay un cierto movimiento para la modificación de esta signografía, así que colaborando intensamente ahí, y un poco nosotros ya analizando y estudiando nuevos signos que nos ayuden también en el tema de la música. Así que realizando una labor muy intensa, yo llevo, o sea, soy responsable de tres áreas ejecutivas, dos muy que son prioritarias, ¿no?, para la OCE, como la educación y el empleo, pero el Braille no está a un nivel menor, el Braille está al mismo nivel porque Braille nos tiene que nutrir, es transversal, ¿no?, para la educación y para el empleo. Y la verdad que contenta con el equipo de profesionales y con la puesta en marcha de esta unidad y lo que os decía antes, ¿no? Y muy, muy contenta con tener ese tercer apellido en esta dirección porque creo que el Braille se lo merecía.
Antes de terminar, queremos hacerte algunas preguntas breves y más personales para conocerte mejor. ¿Qué personaje histórico te hubiera gustado ser?
Pues no tengo ni idea. O sea, nunca lo he pensado. La verdad que no me he enfrentado a... Porque te pueden gustar cosas de un personaje, de otro, pero realmente igual es que tampoco me siento muy identificada con nada en especial, pero... La verdad es que no lo he reflexionado, Gracia, y no. O sea, podría decir uno, pero mentiría, o sea que suelo ser una persona bastante más sincera, así que me quedo despersonajada, o sea, no hay un personaje que...
¿Con qué noticia te gustaría que abrieran mañana los medios de comunicación?
Pues hombre, la verdad que estamos viviendo situaciones muy complejas y muy difíciles, ¿no? Es que no hubiese nada que me sobresaltara, o sea, que... Lógicamente ahora estamos muy, muy tocados por el tema de la pandemia. Nos hemos insensibilizado. O sea, ya no, que nos digan que hay tantos muertos al día, tal, ya parece como que no nos llega, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que las noticias fueran mejores, ¿no? Y también me encantaría, ¿no? Que no hubiese, ningún tipo de discriminación, que no hubiese noticias en las que se dijera que ha habido otra muerte por género, que ha habido otra agresión por cualquier tipo de discapacidad o de género, ¿no? Que esas noticias desaparecieran. No es tanto las que aparecieran, sino las que desaparecieran, ¿no? Uh-huh. Que no las encontráramos.
Para terminar, Ana, ¿cuál es la mejor decisión que has tomado en tu vida y la que más te ha costado tomar?
Pues tampoco... Soy una persona bastante decisa, o sea, no, igual no soy consciente a veces ni cuando tomo las decisiones. Hombre, yo creo que la decisión más y la más bonita de mi vida fue querer tener un hijo, ¿no? Como madre, y las madres tenemos una sensibilidad, y los padres, ¿no? Porque yo tengo la gran suerte de que mi hija la ha criado su padre, ¿no? Pero yo creo que esa decisión es importante, sobre todo cuando te enfrentas a un mundo, pues muy cambiante y muy, con situaciones muy complejas, ¿no? Y la más difícil, de verdad, creo que fue tener que asumir, hacer el ajuste, ¿no? Porque yo estoy aquí por una situación de discapacidad visual sobrevenida, ¿no? Tener que enfrentarme a la situación de que mi vida cambiaba completamente, de que mi futuro no era lo que yo me había, la película que me había hecho en la cabeza, sino que me tenía que enfrentar a una nueva situación. Y que tenía que tirar para adelante. Y igual fue la decisión más difícil de mi vida, pero también puedo decir que igual ha sido la más bonita también, ¿no? Porque yo me ha dado pie a poderme desarrollar a nivel profesional y personal de una manera que yo siempre digo que si no hubiese sido afiliado a la ONCE, creo que nunca lo hubiese conseguido. Entonces, nunca me he arrepentido. Me costó mucho. Todo el mundo que llegamos a este mundo, ¿no? Cuando ya tienes una edad y un planteamiento, cuesta mucho hacer el ajuste y saber que tu vida cambia completamente, pero la verdad que fue lo mejor que pude hacer, asumirlo, decirle, Ana, esto es lo que hay, tira pa'lante, ¿no? Y pa'lante, y desde luego la ONCE me puso en bandeja muchas cosas que me han satisfecho durante todos estos años y de las que estoy contentísima y orgullosísima de poder participar y pertenecer. Así que felicidad plena, Gracia, ya está. Hay que darle más vuelta. Hay que ser positivo en la vida, pues positividad adelante.
Muchísimas gracias, Ana, por estar hoy con nosotros aquí en Progreso Digital.
Venga, un besito, gracias.